COPE Asturias. Buenos días, bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticias. Soy Anabel Llamas, en el control de sonido está Roberto René. Hoy es el primer domingo del mes de marzo, recién estrenada la cuaresma. Es el mes de San José. Durante los próximos minutos vamos a compartir con ustedes la actualidad de la Iglesia en Asturias, pero primero escuchemos, como siempre, la carta de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. De nuevo en la andanza cuaresmal. No hay botón de pausa en el calendario de la vida y así nos vemos ya metidos en este tiempo que la Iglesia nos propone con todo el intenso propósito de poner luz en nuestras penumbras, vida en lo que se nos queda mustio y alegría en los rincones en los cuales se nos apaga la esperanza. El Papa Francisco ha escrito un hermoso y breve mensaje para este tiempo que vale la pena leer íntegramente. Comienza con la invitación propia de reestrenar el significado de estos días que nos conducirán hasta la Pascua. La cuaresma, dice él, es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro, la Pascua de resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión. El cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón, a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos, espera pacientemente que volvamos a Él, y con esta espera manifiesta su voluntad de perdonar. Puede sucedernos que tras haber celebrado tantas veces la cuaresma, haya dejado ya de conmovernos, como quien mira con ojos escépticos algo que no niega, ni de ello reniega, pero de lo que no espera nada que pueda cambiar de veras la vida que lleva. El Santo Padre nos propone la lectura de una célebre parábola evangélica que tantas veces hemos leído y escuchado, la del hombre rico y el pobre Lázaro. La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero el pobre es el que viene descrito con más detalle. Él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse. Está echado a la puerta del rico y come las migajas que caen de su mesa. Tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas. El cuadro es sombrío y el hombre degradado y humillado. La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama Lázaro, un nombre repleto de promesas que significa literalmente Dios ayuda. Este no es un personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se presenta como alguien con una historia personal. Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido y casi familiar. Tiene un rostro, y como tal es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser querido, amado, recordado por Dios, aunque su condición concreta sea la de un desecho humano. Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil. Los gestos de la cuaresma cobran así un precioso y preciso significado. El ayuno nos permite solidarizarnos con los que tienen menos. La limosna nos hace abrirnos en un compartir caritativo y fraterno. Y la oración nos invita a escuchar a Dios allí donde Él nos habla. un camino que pone gracia en nuestras carencias sordas, egoístas e insolidarias. Es la cuaresma cristiana como itinerario de conversión hacia la Pascua, con la vida abierta al Señor y al hermano que nos pone cerca. Que Dios os bendiga y siempre os guarde.
Esta semana se presentaban en los salones parroquiales de la Basílica de San Juan el Real de Oviedo el informe sobre la libertad religiosa en el mundo, un trabajo elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y que en estos días se está dando a conocer por diferentes diócesis españolas. Nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz estuvo en el acto que fue presentado por el director en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Además, se contó con el testimonio del sacerdote indio Soji Kanalil. El informe analiza en profundidad la situación del derecho fundamental a la libertad religiosa en un total de 196 países, un esfuerzo que para la organización que lo ha elaborado es una obligación moral para con las personas que son perseguidas por causa de su fe. Javier Menéndez Ross es el director nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
En Ayuda a la Iglesia Necesitada tenemos un triple carisma. El primero de ellos es precisamente la información, o sea, contar la realidad de necesidad, de sufrimiento, de dolor, muchas veces también de esperanza, que es muy importante que se sepa, de la Iglesia que más sufre, de la Iglesia perseguida y discriminada. Entonces, esta es una obligación que es incluso una parte importante de nuestro carisma. Junto con ello tenemos la oración y luego, pues para cubrir todos los proyectos pastorales que atendemos, pues pedimos la caridad de las personas. Pero dentro del área esta de información, precisamente hemos entendido desde hace años que el contar a la gente las vulneraciones que tiene este derecho fundamental es una parte importantísima de nuestra labor y que efectivamente requiere un trabajo ingente, requiere un equipo de más de 25 expertos en las diferentes zonas del mundo, con un comité editorial formado por 10 personas de distintas nacionalidades, traducciones este año a 7 idiomas del informe, unas verificaciones muy importantes de datos. En fin, es un esfuerzo efectivamente muy grande, pero para nosotros tiene todo el sentido del mundo, porque precisamente es un derecho fundamental que no está siendo respetado y que cada vez va peor.
Entre las conclusiones del informe Ayuda a la Iglesia Necesitada, recuerda que el cristianismo es la religión más perseguida y que el Islam radical es el foco principal de persecución religiosa en el mundo. Javier Menéndez Ross.
Que el 60% de la población del mundo vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. Esto es algo novedoso que no se ha dicho antes y es una cifra pues que asusta. En segundo lugar, que es algo que ya sabíamos antes, que el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Un 75% de los creyentes de cualquier religión son cristianos, de los perseguidos. Esto hace unas cifras de 334 millones de cristianos que viven en países de persecución y 60 millones más que son discriminados. Cifras que a veces quedan frías, pero que son tremendas. Que el Islam radical, o lo que llamamos el hiperextremismo islámico, está siendo el foco principal de persecución religiosa, la intransigencia de los que consideran la yihad como el único elemento para llegar a sus fines. Y esto es algo que sufre, como decimos también en el informe, un 20% de los países del mundo han sufrido en los últimos 2 años algún tipo de ataque yihadista.
La Fundación Pontificia señaló que, según sus cálculos, en el mundo mueren cada año entre 7.000 y 10.000 cristianos, solo por el hecho de serlo. De estos crímenes, una gran parte tienen lugar en Nigeria, uno de los países más letales para los cristianos.
Nosotros, los cálculos que hacemos, que coincidimos bastante con una organización protestante que se llama Open Doors, es que cada año hay entre 7.000 a 10.000 cristianos que mueren asesinados únicamente por su fe, ¿no? Que mueren en conflictos bélicos o por otras circunstancias, pero que son asesinados por su fe. La mayor parte de ellos, desgraciadamente, ocurren en Nigeria. Nigeria es el país más letal para los cristianos, pero hay otros países donde, como Corea del Norte, donde las persecuciones pues suele ocupar el número uno de todos los rankings.
El estudio puede consultarse minuciosamente, país por país, en la página web de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cambiamos de tema. El pasado fin de semana, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, compartía una jornada de la Ruta Jacobea que la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago está llevando a cabo en tramos de fin de semana por el Camino Primitivo. Don Jesús caminaba con ellos concretamente en el trayecto de Tineo a Pola de Allande. El objetivo era apoyar de manera visible el conocido como Camino Primitivo, que parte de la Catedral de Oviedo y llega hasta Santiago, recordando la primera peregrinación que tuvo lugar a la tumba del apóstol que realizó el rey Alfonso II el Casto. La Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago, que entre otras actividades gestiona el albergue de peregrinos de Oviedo, fue fundada en 1990 por el entonces párroco de San Lázaro del Camino, Celestino Castañón, y nació con el objetivo de dar a conocer el camino primitivo y poner de relieve los valores que representa esta peregrinación. No fue la única institución que nació con el apoyo del antiguo párroco de San Lázaro. También ayudó a crear la cofradía de Santiago Apóstol, que está compuesta por una hermandad de feligreses de la parroquia que busca dar a conocer el Camino de Santiago no solo desde su aspecto lúdico, turístico y deportivo, sino también desde su lado más religioso y espiritual. Precisamente con este motivo, desde la Delegación Episcopal de Peregrinaciones se están apoyando todas las iniciativas que tengan que ver con esta búsqueda del sentido original del camino, el sentido religioso, y también con la promoción de la ruta primitiva. Javier Suárez es el delegado diocesano de Peregrinaciones.
El Camino de Santiago es fundamentalmente una peregrinación, aunque haya mucha gente que va por otros motivos, pero es sintomático el hecho de que muchas personas que a lo mejor están alejadas de la Iglesia, son cristianos pero sin práctica religiosa, en el Camino de Santiago encuentran unos valores que son fundamentales: el valor de la solidaridad, el valor de la ayuda, el interiorizar para dentro de sí mismo cosas que a veces no se planteaban. La marcha es dura, el camino no es fácil, supone siempre un sacrificio y un esfuerzo grande, y hay testimonios muy interesantes de personas que, habiendo participado en el Camino de Santiago, se hacen un planteamiento religioso para su vida, de la que este planteamiento a veces estaba ausente. El peregrino no va por turismo, aunque en principio hay mucha gente que lo hace por cosa deportiva o tal, pero al encontrarse con otras personas y a veces hacer el camino en solitario, tiene un tiempo para el silencio al que no estamos habituados. En esta sociedad de hoy estamos tan reclamados por tantas otras cosas, tan solicitados, que no nos queda tiempo para el silencio, que no nos queda tiempo para el contacto con Dios, para la oración. Y Dios se manifiesta siempre en el silencio, no en unas manifestaciones folclóricas o espectaculares. Y ellos, poco a poco, yo no sé el motivo, yo no sé por qué, pero van entrando en esa dinámica. Yo creo que desde la delegación tenemos que potenciar el Camino de Santiago. Teníamos previsto tener un encuentro con los sacerdotes que tienen capillas o iglesias por las que pasa el Camino de Santiago. Era un proyecto ambicioso que teníamos cuando estaba aquí el señor obispo auxiliar, que ahora está en Astorga. Con su marcha quedó un poco estancado, pero tenemos que volver a plantearlo para reunirnos con ellos, para hacerles preguntas y pedirles sugerencias, y para solicitarles, porque lo reclaman muchos peregrinos, que las iglesias o las capillas estén abiertas, que puedan ser visitadas por los peregrinos.
Y en este puente de carnavales que muchos jóvenes estudiantes han podido disfrutar, desde la UPAP de la Viana se ha aprovechado para organizar una peregrinación a Fátima y unirse así por segundo año consecutivo al Encuentro Nacional de Jóvenes por el Reino de Cristo. Dos sacerdotes, una familia y un pequeño grupo de seminaristas acompañaron a 24 jóvenes de la zona de la Viana en este viaje que, según explicó el sacerdote organizador Luis José Fernández Candanedo, ha sido especialmente enriquecedor y revitalizante espiritualmente. Pues nada más, esto es todo por esta semana. Recuerden también que tienen estas y otras noticias en nuestra página web archioviedo.es y que estamos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Allí pueden consultar, entre otras noticias y recursos, el Evangelio Diario. Que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.
Bueno, entonces, ¿te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar.
Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900 811 888.